Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, les habla Marta Ruiz, bienvenidos a La Linterna, hoy Linterna Intermitente, hay tiempo de juego. Bienvenidos si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen con su adhesión inquebrantable a este programa desde la primera hora, la hora de encender, las 7, las 6 en Canarias. Sería bonito pensar que la comunidad internacional le está a las puertas de dar un paso al frente para poner fin a la sangrante guerra civil en Siria. Sería bonito que se llegara hasta el final en una respuesta contundente ahora que se habría pasado la línea roja del uso de armas químicas, aunque la línea roja hace mucho que se pasó en estas tierras árabes. 2 años, 100.000 muertos, 2 millones de desplazados, la mitad niños. El equipo de expertos de la ONU ha logrado por fin penetrar en Muadamiya. Es el suburbio de Damasco, la capital siria, en el que un ataque con armas químicas sesgó la vida a 1.400 personas, según denuncia la oposición. No ha sido fácil entrar. Los inspectores han sido víctimas de 5 ataques frustrados. 5. El régimen de Bashar al-Assad ha dicho que han sido los rebeldes. Los opositores apuntan al régimen. Es lo mismo que con el ataque con armas químicas. Unos y otros se echan la culpa. Los inspectores de la ONU han regresado al hotel tras recoger muestras y hablar con algunos de los supervivientes. A esta hora, los jefes militares de 10 países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido y Francia, evalúan en Jordania posibles respuestas de confirmarse este último ataque en Siria. Un ataque lo suficientemente grave, es el peor de los últimos 25 años con armas químicas, como para intervenir aún sin consenso de la ONU. Es lo que dice Londres y también se ha sumado París. La administración Obama es por el momento más cautelosa y solo contempla una intervención acorde con la comunidad internacional. Por cierto que Rusia, que hace unos días sorprendía pidiendo al régimen sirio que dejase investigar esta masacre, ha lanzado duras críticas a Occidente, asegura que se está generando histeria con la amenaza de una intervención militar que no se sostiene con pruebas. También se ha sumado Irán, que alerta de posibles consecuencias, de graves consecuencias, si se lleva a cabo esa intervención. Ponemos en orden lo que está sucediendo en Siria con ese nuevo escalón en la masacre humana y la tensión internacional con el director adjunto del diario ABC, experto en política internacional y colaborador de La Linterna, Ramón Pérez Maura. Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
¿Ves posible una intervención en Siria sin el consentimiento de la ONU?
Eso técnicamente es posible. No sería la primera vez que ocurre algo parecido. Tuvimos en la guerra de los Balcanes, en Serbia, una intervención de la OTAN sin el respaldo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Cuando la comunidad internacional quiere, ese tipo de intervenciones ocurren. No estoy tan seguro de que lo vaya a querer de verdad en este momento.
Después de lo vivido en Irak, ¿dará un paso al frente Estados Unidos en el caso de Siria?
La presión es mucho mayor. La presión es mucho mayor porque en este momento, porque este uso de armas químicas mueve en esa dirección. Lo que pasa es que Irak es muy relevante porque el presidente Obama no quiere que se pueda hacer ningún paralelismo entre ninguna de las actuaciones de su administración y las del presidente Bush. Por lo tanto, lleva casi 3 años intentando evitar meterse en Siria, cuando la cantidad de muertos que había en Siria justificaba una intervención hace ya bastante tiempo, y ahora se siente muy aprisionado por los acontecimientos de la semana pasada.
Ramón, de confirmarse ese ataque químico, es difícil que países como Rusia y China permitan una acción contra Siria. ¿Qué otra salida ves tú a este conflicto?
Bueno, Rusia y China pueden mostrarse en contra. Rusia y China se mostraron en contra de la intervención en la antigua Yugoslavia, en Serbia en concreto. Es más, hasta se bombardeó supuestamente por error la embajada china en Belgrado. Eso no es tan relevante. Es perfectamente posible que ese ataque ocurra exactamente igual. Lo que pasa es que sí tienen posibilidades de hacer otro tipo de presiones. Claro, no olvidemos, en fin, aquí todo apunta a que efectivamente ha sido el régimen de Assad el que ha hecho esto. Lo que pasa es que, qui prodest, ¿a quién beneficia lo que ha ocurrido? Pues desde luego de ninguna manera al régimen de Assad. ¿Qué utilidad tenía para él gasear a esas 1.200 personas en un momento en que ante la opinión pública mundial la oposición a Assad estaba descartada como una alternativa viable porque están enfrentados entre ellos y radicalizados cada vez más con más islamistas entre los grupos que mandan? El régimen de Assad se había mostrado como la única posibilidad de estabilidad para el país y en medio de eso hacen un ataque con gases químicos. No tiene mucha lógica. Probablemente Rusia y China lo que intenten es llevar ante las cancillerías occidentales algunas de las contradicciones importantes que hay en esta situación.
¿Y qué papel puede jugar Irán, Ramón?
Bueno, Irán es un aliado firme de Siria, porque Siria tiene entre sus aliados lo mejor de cada casa. Lo que pasa es que, dicho eso, Irán tampoco está para jugar a muchas batallitas fuera de su propio territorio. Hay un nuevo presidente que todavía no está consolidado, está intentando dar una imagen de mayor moderación que su predecesor, pero también tiene un historial de poca moderación. En fin, comparado con su predecesor, con Ahmadinejad, cualquiera lo es, pero él tampoco ha sido precisamente un ser muy, muy pacífico.
Una cosa más, Ramón. España, como el resto de la Unión Europea, ha pedido que se investigue este último ataque, sí. Pero si hay intervención, ¿crees que habrá un posicionamiento claro por parte del gobierno de Mariano Rajoy?
Bueno, estoy seguro que si hay una intervención que es de una alianza, amplia alianza occidental, el gobierno español se posicionará de ese lado. Lo que no sé es cuánto nos podemos permitir intervenir en un conflicto como este en un momento en que nuestros gastos de defensa están extremadamente recortados, que tenemos ya una serie de intervenciones fuera que se están replegando, pero que todavía, en fin, que no sé si tenemos las cuentas para mucha intervención directa. Ahora, posicionarnos políticamente al lado de nuestros aliados, estoy seguro.
Ramón Pérez Maura, director adjunto del diario ABC, experto en política internacional y sobre todo colaborador de La Linterna. Muchas gracias por atendernos, Ramón.
Muchas gracias, Marta.
Buenas tardes. De vuelta a España, vuelta al cole para muchos políticos. El presidente Rajoy ha sido uno de ellos. Desde primera hora de la mañana, Rajoy se ha dedicado en su despacho de Moncloa a preparar el Consejo de Ministros del viernes. También la intensa agenda internacional que arrancará el 5 de septiembre con su participación en la reunión del G20 en San Petersburgo, en Rusia. En la cita de ministros de este viernes se podría estudiar que la financiación ilegal de partidos políticos sea tipificada como delito. Una de las decisiones de Rajoy en este día ha sido convocar al Comité Ejecutivo Nacional del PP para el próximo lunes, día 2. Es la primera vez que se van a ver las caras después de las declaraciones de la secretaria general Cospedal y los ex número 2 del PP, Arenas y Cascos, ante el juez Ruz por el caso de los papeles, por el caso Bárcenas y la presunta contabilidad B del Partido Popular. Será el primer encuentro de la dirección después de que Cospedal dejara entrever que la salida del extesorero fue acordada entre Rajoy y Arenas. Se verán las caras en un momento en el que Rajoy podría estar preparando una remodelación del partido e incluso dicen que del gobierno para marcar un antes y un después con el caso Bárcenas de cara a una segunda fase de la legislatura que se presenta fundamental en lo económico en un momento de tregua en los mercados y de datos económicos que apuntan a la recuperación de la economía española. El PSOE no está dispuesto a perder la baza de Bárcenas frente a los buenos datos económicos. También Rubalcaba ha vuelto hoy a Ferraz para preparar la ofensiva, en este caso contra la ley de educación del ministro Wert. Ese era el objetivo, pero se ha terminado hablando de Bárcenas. Óscar López, secretario de Organización de los Socialistas.
El que ha hecho que sea el que, como dijo un día el señor Rubalcaba, hace que al señor Rajoy le siga una nube encima todo el día, que es el señor Bárcenas, es el propio señor Rajoy, que está haciendo lo mismo que ha hecho toda su vida, que es esconder la cabeza, como el avestruz, y no se da cuenta de que en esto no va a pasar la tormenta.
Y si se menta el caso Bárcenas, no puede faltar la petición de dimisión y la moción.
Desde luego, el PSOE seguirá tomando acciones en el Parlamento, no solamente tenemos esa, tenemos también la comisión de investigación. Yo creo que cada vez es más difícil que el PP diga que no a esa comisión de investigación. Creo que es verdaderamente difícil decir que no. Y no descartamos ninguna otra. Y cuando digo ninguna otra, digo también la moción.
No está mal recordar al PSOE que la moción de censura requiere programa y candidato. Y no parece que tengan fácil aportar ninguna de las dos cosas, al menos por el momento. Tampoco está mal recordar al PSOE que hay una investigación judicial en marcha y un señor llamado Luis Bárcenas en la cárcel por no saber explicar de dónde sacó los más de 40 40 millones de euros que tienen cuentas en Suiza. Y no está mal recordar al PSOE el papelón que tienen en Andalucía con los ERES falsos. 1.000 millones de euros de dinero público en prejubilaciones fraudulentas, 20 altos cargos de la Junta entre los imputados y un presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que se ha visto obligado a dimitir, acechado por una inminente imputación. Mañana hace formal esa dimisión. Algunos de los imputados han asegurado a la juez que Griñán estaba al tanto. Griñán deja la Junta, pero no se marcha. Aquí no se marcha nadie. Seguirá como líder del PSOE andaluz y como senador, seguirá con la protección de aforado. Esto es lo más importante. Solo podrá ser investigado por el Tribunal Supremo. Ya saben ustedes dónde acaba todo lo que llega al Supremo. No es entrar en el juego del y tú más, es entrar en el juego de la prudencia y del respeto a los tiempos judiciales. Es el momento de que todas las fuerzas políticas, todas, PP y PSOE, Izquierda Unida, etcétera, aprovechen la tregua de los buenos indicadores económicos para dar a España el impulso que necesita. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Un juzgado de Santiago rebaja a 147 el número total de heridos en el descarrilamiento de tren en el que fallecieron 79 personas. Aún siguen hospitalizados 12 heridos, uno de ellos en estado crítico.
Adif remitirá al juez toda la documentación sobre la seguridad del tramo Santiago-Orense. Además, los vecinos de Angroy serán distinguidos con la medalla del mérito civil por su ayuda tras el accidente del Albia.
La Audiencia Nacional cita a la mujer del ex tesorero Bárcenas para el embargo de sus bienes. El próximo miércoles, Rosalía Iglesias deberá aportar un listado con sus pertenencias para cubrir la fianza civil de 6 millones de euros.
Nova Galicia Banco compensará a los clientes con hipotecas con cláusula suelo. El próximo 9 de septiembre la entidad abonará 39 millones de euros a 90.000 de sus usuarios. Pagará además un 4% de interés por demora.
El Banco Central Alemán ha criticado a España por su lentitud en aplicar las reformas. El presidente del Bundesbank recomienda que los bancos centrales no compren deuda estatal poco solvente.
Bruselas decidirá si los bloques de hormigón lanzados por Gibraltar en la bahía de Algeciras son legales. Además, la Comisión Europea estudiará una posible infracción medioambiental.
Uno de cada cuatro desempleados de más de 45 años confían en encontrar un trabajo. Según un estudio de Randstad, los españoles son los más pesimistas de Europa, seguidos de los griegos e italianos.
El tiempo de espera para someterse a una operación en el Sistema Nacional de Salud ha aumentado de 76 a 100 días. Según Sanidad, es la mayor demora desde que se comenzó a contabilizar en 2004.
Declarado un incendio en Ribera de Ebro, Tarragona. Se encuentran activos tres focos entre Flix y Ribarroja, uno de ellos cercano al municipio de Ascó, que alberga dos centrales nucleares.
La Biblioteca Nacional presenta pérdidas por valor de 500.000 euros. La institución cerró 2012 con un balance negativo debido a la disminución de transferencias por parte del Ministerio de Cultura.
Deportes. Tercera etapa de la Vuelta Ciclista a España. Chris Horner, nuevo líder, mientras que Alejandro Valverde y Purito quedaron segundo y tercero. Y en fútbol, hoy se cierra la segunda jornada con el Granada-Real Madrid.
Se perfila Casillas como titular para el enfrentamiento esta noche ante el Granada. Hasta la medianoche con ustedes, esperamos sus comentarios, opiniones, adhesiones, nos encantan sobre todo las adhesiones y tenemos unos canales para ello, Sofía Negrín.
Sí, estamos en las redes sociales, solo tienen que escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900 50 60 06, y un email, linterna@cope.es.
¿Y qué preguntamos, Carmen Ibáñez?
¿En qué piensan que debería centrarse Rajoy y Rubalcaba en este curso político? A esta hora el 60% opina que en salir de la crisis económica, el 30% que en luchar contra la corrupción y solo el 7% que en mejorar sanidad y educación.
A ver, opiniones, por ejemplo, en la linterna, Francisco, en la reorganización de las administraciones públicas y en el Twitter de la linterna, Adriano, apuesta porque luchen contra la corrupción. Tiempo hasta ahora, como siempre, el mejor de Belén Montes.
Mañana martes vuelven las lluvias a nuestro país en forma de tormenta. Habrá alerta amarilla en el área de Levante, Castilla-La Mancha y en las Islas Baleares. Las tormentas también llegarán a Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja y este de Cataluña. En el resto, cielos despejados. En cuanto a las temperaturas, bajarán ligeramente en todo el país, sobre todo en las Islas Canarias, donde el descenso será más acusado y el viento soplará moderado en el Cantábrico y en el Valle del Ebro.
repasamos qué tal se circula a esta hora por las carreteras. DGT Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora continúan las dificultades en Madrid, en la salida por la 4 en Valdemoro por un accidente en torno al kilómetro 24 y en sentido salida también en la A5 y tráfico lento en Alcorcón. Cuidado en Guipúzcoa, en la AP8 hay un vehículo averiado a la altura de Irún, en sentido Francia hay que extremar el cuidado en torno al kilómetro 7, se ha averiado este vehículo y en Granada continúa el tráfico lento en las travesías de Torrenueva y Salobreña, en la Nacional 340. Acabamos en Navarra, en la Nacional 121A, en Santesteban. Debido a un accidente está cortado un carril, solo se circula por un carril en ambos sentidos en torno al kilómetro 47. Se está dando paso alternativo, por tanto, a la circulación.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora, La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
8 y 15.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Menuda caravana el primer día de trabajo y llego tarde. Pero Paco, ¿qué haces en el techo del coche?
Quiero aprovechar esta retención para deciros que sois todos estupendos. ¡Os quiero! ¡Os I love you a todos!
Ahora con Línea Directa tienes subidón postvacacional, porque tienes un todo riesgo a precio de terceros. Línea Directa lo tiene todo, pero por mucho menos. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Lo último de Siria es que la ONU va a expresar una queja formal por el ataque a la misión de inspectores que ha comenzado a analizar el posible ataque con armas químicas en Damasco, provocando la muerte de 1.400 personas, Claudia Bayón.
La primera jornada de misión de los investigadores de la ONU no ha estado exenta de contratiempos. Los expertos se han desplazado finalmente a una de las zonas atacadas al suroeste de Damasco tras desviar su ruta por un ataque a su convoy. Un tiroteo que ha provocado un cruce de acusaciones entre el régimen de Al-Assad y los rebeldes y por el que además el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha presentado una queja contundente a ambas partes. En la zona, los investigadores se han reunido con los heridos para tomarles muestras. Estas proporcionarán información para poder determinar si finalmente se utilizó armamento químico durante los ataques. De ser así, la comunidad internacional ya se plantea tomar medidas en la que no queda descartada una intervención militar al país.
En Europa, el mensaje más contundente ha venido del Reino Unido. De confirmarse el ataque químico, dicen que la intervención debería producirse con o sin acuerdo de las Naciones Unidas. Corresponsal en Londres, Begoña Pérez.
En declaraciones a la BBC, el ministro de Exteriores británico, William Hague, ha concluido que la presión diplomática no ha funcionado y que Reino Unido está estudiando su respuesta al supuesto ataque químico en Siria. Según Hague, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no ha estado unido y tampoco ha asumido sus responsabilidades. En todo caso, no cree necesario un respaldo unánime del Consejo de Seguridad para intervenir. ¿Es posible actuar y responder por las armas químicas sin unanimidad en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Yo argumentaría que sí, que es posible. Hague ha señalado que cualquier respuesta debe ir de acuerdo con la legislación internacional. Según el jefe de la diplomacia británica, Reino Unido, Estados Unidos y otros países como Francia tienen claro que no se puede permitir la idea de un ataque químico sin impunidad en el siglo XXI.
Día de vuelta al cole de la política, Mariano Rajoy ha retomado la actividad en su despacho de la Moncloa, ha comenzado a preparar el Consejo de Ministros del viernes y la agenda internacional de los próximos días. El presidente ha convocado a la dirección del PP para el próximo lunes, Ricardo Rodríguez.
La cita es vendida oficialmente como una reunión ordinaria al arranque del curso, pero gana relevancia al tratarse de la primera tras el desfile de tres secretarios generales del PP por la Audiencia Nacional. La cúpula popular podría conocer entonces a puerta cerrada pormenores de las declaraciones como testigos de María Dolores de Cospedal y de Javier Arenas y sobre todo la opinión del propio Mariano Rajoy. Esas últimas declaraciones ante el juez Pablo Ruz de Cospedal y Arenas han dado precisamente lugar a interpretaciones de división y enfrentamientos internos por la gestión del caso Luis Bárcenas. Tanto es así que ha llegado a atribuirse a Mariano Rajoy intenciones de cambiar de estrategia e incluso de revolucionar las estructuras de sus siglas. La convulsión por las filtraciones de Bárcenas, unida a la incertidumbre sobre la repercusión judicial, obligarían al presidente a hacer frente al desgaste ocasionado.
El líder del PSOE también ha vuelto de vacaciones. Pérez Rubalcaba defenderá mañana en la Diputación Permanente la propuesta de interpelar a Rajoy en el Pleno del Congreso y posteriormente votar su reprobación a Herrero.
Ante el inicio del nuevo curso político, Vasco. Desde el PSOE piden a Rajoy que rompa su silencio y que dé explicaciones sobre su implicación en el caso Bárcenas. Los socialistas sitúan al presidente en el epicentro del caso y le reclaman acciones contundentes, entre ellas su propia dimisión. Óscar López, secretario de organización del PSOE, ha recalcado que los socialistas siguen valorando la moción de censura.
Lo que parece es que el Partido Popular se ha gastado mucho dinero en comprar silencios. Y lo que es importante es que el señor Rajoy rompa su silencio ya y explique esta montaña de corrupción y de mentiras en la que se ha convertido el caso Gürtel.
López ha anunciado una ofensiva contra la reforma educativa, contra la diferencia de la subida de tasas universitarias por comunidades y contra el decreto de becas del próximo curso.
Se espera que en octubre Rajoy afronte una remodelación del partido y del gobierno para marcar un antes y un después con el caso Bárcenas. El presidente querría afrontar la segunda fase de la legislatura, crucial en lo económico, sin ese lastre. Precisamente hoy el Banco Central Alemán ha criticado la lentitud de España en aplicar las reformas. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
La posición crítica de Jens Weidmann es conocida. Cree que el Banco Central Europeo y los bancos centrales del euro deben abandonar de inmediato la política de compra de bonos de países poco solventes, entre los que incluye a España. Esta opinión del Bundesbank no es precisamente una novedad, pero adquiere en especial relevancia estas declaraciones porque se producen en plena campaña electoral de cara a las elecciones generales del 22 de septiembre y caldean el ambiente en contra del euro y de los países rescatados. El presidente del Bundesbank, en un discurso pronunciado en Berlín, se ha mostrado impaciente. Ha criticado a España por su lentitud en el cumplimiento de los compromisos adquiridos ante la Troika a cambio del rescate bancario y ha acusado a la Comisión Europea de estar siendo demasiado benevolente con nosotros. En su opinión, deberían aplicarse sanciones en todos los casos en que se incumpla el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, sin excepción. Quizás sin recordar que en otras ocasiones, como durante las legislaturas del ex canciller socialdemócrata Gerhard Schröder, Alemania incumplió reiteradamente ese mismo pacto y la Comisión Europea fue entonces tan benevolente o más que con España ahora. La idea de Weidmann es que con cada aplazamiento en la reducción del déficit español se está expandiendo el riesgo a toda la zona euro y por lo tanto no debe ser permitido.
Los vecinos de Angrois, en Santiago de Compostela, serán distinguidos con la Medalla del Mérito Civil. El gobierno reconocerá así la ayuda que prestaron tras el accidente en el Albia en el que fallecieron 79 personas. Sigue adelante, por otro lado, la Comisión Judicial del Seguimiento del Caso COPE en Santiago, Alberto Varela.
Buenas tardes. Se han reunido esta tarde en la Comisión Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Superior de Justicia de Galicia y Xunta y han informado del funcionamiento de una oficina de atención integral a las víctimas que ya ha comenzado a operar y también de la inminente puesta en marcha de una página web con información sobre el proceso penal para todos los afectados. Además, se han enviado ya 40 exhortos a heridos que viven fuera de Santiago para que se personen en la causa si así lo desean y la instrucción va bien, han informado, gracias al refuerzo que se ha hecho del juzgado número 3 de Santiago. Y hemos sabido además que el número de heridos que se baraja es de 147, además de los 79 fallecidos. La Comisión de Seguimiento del Accidente se ha puesto en marcha de modo similar a las que en su día funcionaron tras el accidente de Spanair, el atentado del 11M o el terremoto de Lorca.
A las 8:30, tiempo de juego. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La Biblioteca Nacional pierde más de 500.000 de euros en 2012, Teresa Sánchez.
Una caída que se debe principalmente a la disminución de las ayudas del Ministerio de Cultura. En concreto, el año pasado se redujeron un 17% los ingresos transferidos por el Ministerio, un resultado económico muy negativo, ya que el año anterior, el 2011, la biblioteca tuvo unos beneficios de más de 3 millones de euros.
Cine de terror llega al Museo Británico de Londres.
Los monstruos serán los grandes protagonistas este fin de semana, nos lo cuenta Mari Carmen Flores.
Los frisos del Partenón y los faraones del Antiguo Egipto tendrán que compartir protagonismo con Drácula o la momia. Por 15 libras cada sesión, unos 17,50 euros, turistas y londinenses podrán disfrutar de las mejores películas de miedo. El Museo Británico se ha lanzado con este ciclo de cine a modo de experimento cultural. De hecho, han animado a los espectadores a acudir disfrazados. El edificio del museo, cuyo aspecto es algo tétrico, ha servido de escenario para películas como La noche del demonio o La sombra del faraón, ambas incluidas en la programación de este fin de semana monstruoso.
Between the eyes, your very lies, a convincing tale.
Últimos días para disfrutar de las actividades de verano del MUSAC.
El Museo Leonés termina esta semana su ciclo de cine. Durante todo el verano, el MUSAC ha dedicado sus noches a las películas independientes de jóvenes realizadores americanos. Así lo contaba Carlos Ordaz, coordinador de exposiciones del museo.
Se trata de un ciclo, el mal llamado Movimiento Mumblecore, que son una serie de realizadores americanos jóvenes que trabajan sobre todo en la primera década de este siglo. Es un cine que ha supuesto una gran influencia en cómo se está trabajando hoy en día, tanto en forma de producción y la idea del do it yourself.
Ya conocemos los premiados de los MTV a los mejores vídeos musicales.
La pasada madrugada se celebró la gala en la que Justin Timberlake ganó el premio al mejor vídeo del año. Las otras grandes protagonistas de la noche fueron Lady Gaga y Katy Perry, que se encargaron de abrir y cerrar la gala cantando por primera vez sus nuevos temas.
El rapero Eminem lanza su nuevo trabajo.
Lo anunció precisamente anoche en los premios MTV. El álbum saldrá a la venta el próximo 5 de noviembre y supone el regreso de Eminem tras 3 años de silencio.
Otro que se estrena, Franz Ferdinand, que saca nuevo disco.
Los escoceses regresan y lo hacen con un nuevo trabajo con el que recuperan la energía de sus principios. La banda actuará el próximo 11 de septiembre en Ibiza y el 14 lo harán en Madrid.
Parece ser que sale la alineación y al final el titular va a ser Diego López. Pero ahora se lo cuentan todos los compañeros de Tiempo de Juego, La Linterna, a las 11, las 10 en Canarias.
La Linterna.
COPE. Estar informado.